Cuando estaba en la secundaria, cuando me preguntaban qué quería hacer yo de grande, mi respuesta casi sin dudar era: quiero ser policía federal de caminos, ¿no? En ese tiempo me imaginaba, pues, con mi uniforme, mi patrulla reluciente, mi arma, ¿verdad? Y por supuesto mis lentes Ray-Ban. Y en efecto, pues comencé a averiguar un poco cuáles eran los requisitos para la admisión para aspirar a formar parte de la corporación. Entre ellos estaba ser mexicano, palomita, ¿no? Haber terminado la educación media, palomita. No tener antecedentes penales, palomita. Todo iba bien hasta que llegué al requisito de la estatura mínima. Y sencillamente allá acabaron mis sueños y aspiraciones de ser policía, porque no cumplí con este requisito. Hay una medida, hay un estándar, hay una estatura que si no llenas, no la alcanzas, no la logras, entonces automáticamente pues estás descalificado. Por su justicia es el título de nuestra serie de sermones de este mes y nos hemos estado basando en la epístola a los romanos. Yo espero a estas alturas que hayas podido leer toda la epístola por lo menos una vez y si no, bueno, estás a tiempo todavía, nos queda una semana más de sermones. Lee toda la epístola a los romanos. Y hemos dicho que la palabra justicia en el contexto de la epístola a los romanos tiene más que ver con el sentido de rectitud. Cuando leas en Romanos justicia, piensa en camino recto, rectitud. Una persona justa es un hombre justo, es un hombre recto. Y la idea detrás de todo esto es que Dios requiere de nosotros un estándar, una medida, una estatura de rectitud para poder recibirnos como justos o rectos respecto a su ley. Y así de esta manera ser admitidos o aceptados como ciudadanos en su reino. Por supuesto, al que no llena la medida, al que no alcanza el estándar, al que no llega a la estatura de rectitud, pues queda descalificado, está fuera, está condenado. La epístola a los romanos, como hemos visto, ha sido clara y contundente en mostrarnos de que por más que nos esforcemos, por más que luchemos, por más que lo intentemos, no podemos llenar la medida, no alcanzamos a lograr a llenar el estándar que Dios requiere. Por lo tanto, todo ser humano en sí mismo está fuera del reino de Dios. Nadie llena la medida. Contundentemente lo ha dicho, no hay justo ni aún uno. No hay recto que llene la medida ni aún uno. Todos están condenados. En términos prácticos, tú y yo lo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestra propia vida, ¿no? Aun cuando estamos intentando hacer algo bueno, terminamos muchas veces echándolo a perder nosotros mismos. Quizá, no sé, me propuse tener un tiempo de lectura de la Biblia en familia, ¿no? Y todo comenzó muy bien, ¿no? Nos reunimos, nos sentamos, abrimos la Biblia y comenzamos a leer y aspiramos a tener esta buena práctica en nuestra familia, pero de pronto uno de nuestros hijos tiene una actitud un poco rara, vaya, que no nos gusta como padres y en ese momento perdemos la paciencia y empezamos a hablarle sin sabiduría cuando según nosotros los queremos corregir, ¿no? Y terminamos echándolo a perder. O quizá me propongo ser un esposo considerado y amoroso con mi esposa, pero cuando Delia me pregunta, ¿has visto mis llaves? ¿No? En vez de contestarle lo que me está preguntando, que sería sí o no, ¿verdad? Me da ganas de responderle con la sabida cantaleta ya repetida en el pasado con un tono de irritación, ¿eh? Si tuvieras la disciplina de dejar las llaves en el mismo lugar como yo, ¿eh? No tendrías ese problema y ya lo eché a perder. Por más que quiero obedecer perfectamente la voluntad de Dios, tengo que reconocer que no puedo. En algún momento fallo, cuando pienso que ya lo tengo dominado, flaqueo, cuando creo que ya es capítulo cerrado, vuelve a aparecer. Puedo ver de manera práctica y experiencial que no soy recto, justo, a la medida que Dios quiere que yo sea. Pero, aunque soy todo un caso, sé que no soy el único imperfecto en este lugar. Sé muy bien que esta es tu misma lucha. Quizás diferentes circunstancias, diferentes factores, distintas historias, pero la lucha es la misma. Aquello que sabemos que debemos hacer no nos sale con naturalidad, sino todo lo contrario. Quizá tu matrimonio, quizá en la relación con tus hijos, en el trabajo, en la escuela, o bien con los hermanos de la iglesia. Cuando debiste callar, hablaste de más. Cuando debiste hablar, te quedaste callado. Cuando era apropiado era ser paciente, explotaste. Cuando era necesario actuar con apremio, fuiste decidioso. Cuando debías pedir perdón, te alejaste en tu orgullo. Cuando debías compartir, fuiste egoísta. Cuando debías ser puro, te manchaste de impureza. La lista puede seguir y seguir. Tenemos un problema muy grande, y la Biblia le llama a nuestro más grande problema el pecado. Estamos entonces atorados en esto. Si no somos justos o rectos por nosotros mismos, si no hay justo ni aún uno, si nadie puede llenar la medida, la estatura que Dios requiere para aceptarnos en su reino, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos salir de este pozo sin salida? La Biblia, en la Epístola a los Romanos y en muchas otras partes, nos da buenas noticias. Nos da el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. El Evangelio, las buenas noticias, porque nos muestra qué es lo que Dios ha hecho para que personas como nosotros podamos ser recibidos como justos o rectos delante de Él, y así poder estar en una relación abundante y eterna con Él. De otra manera, no podríamos. Y el pasaje que estamos considerando hoy, allá en Romanos capítulo 5, donde te invito a tener tu Biblia abierta, profundiza en cómo esa justicia, esa rectitud, es adjudicada, es atribuida, es imputada a personas como nosotros, que no podemos producirla, que no podemos generarla, que no podemos en nosotros mismos ser recibidos como justos delante de Dios. Hoy hablaremos entonces de la imputación de la justicia, de esa rectitud que no podemos generar nosotros, y cómo es que llega a nosotros esa justicia, esa rectitud de Dios. Entiéndase, ¿verdad?, cómo es posible que una persona pecadora sea declarada como justa o recta delante de Dios. Y para explicarnos cómo es la dinámica de todo esto, en Romanos capítulo 5 se contrastan las acciones y los efectos de dos representantes. En este pasaje se van a comparar las acciones y efectos de dos personas. Por un lado, Adán, y por el otro, Jesucristo. Y para poder entender el actuar y sus efectos de estas dos personas, es importante verlos como representantes. Ambos son señalados como representantes. Adán como el representante de la humanidad y Jesucristo como el representante de la nueva humanidad. Es importante entonces entender este concepto de la representatividad para entender cómo es que tenemos este problema con el pecado para empezar. Y también para entender cómo es que somos declarados justos o rectos cuando sabemos que nosotros mismos no somos eso. En esta dinámica, las acciones de los representantes afectan la vida de los representantes irremediablemente. Lo que el representante hizo tiene impacto directo en sus representados, como si ellos mismos lo hubieran hecho, aunque no hayan estado presentes en ese momento. La verdad de las cosas es que este concepto no es extraño del todo para nosotros. En nuestra experiencia podemos tener ciertos referentes que se asemejan, no son exactamente iguales, pero podemos tener una idea general. Por ejemplo, todos los ciudadanos de este país estamos siendo representados por ciertos funcionarios que toman decisiones y cuyas decisiones nos afectan a todos. Aunque nosotros no somos los que levantamos la mano para votar en alguna decisión, somos afectados por aquello por lo que nuestros representantes voten, como si nosotros hubiéramos levantado la mano. Así es la representatividad. Así funciona este principio. Entonces, yendo a nuestro texto, podemos notar que hay dos personas establecidas por Dios para fungir como representantes, como mediadores entre Él y nosotros. Y estas personas, en cuanto a sus decisiones, acciones, efectos y resultados, son diametralmente opuestas. Primero, hablemos de nuestro primer representante, Adán. Romanos 5, versículos 12 al 14, nos presenta a nuestro primer representante, y este fue Adán. Y dice el texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, hablando de la ley de Moisés, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Se nos presenta nuestro primer representante y no trae desde un inicio un buen currículo. De entrada, se le atribuye la entrada del pecado al mundo. Por las decisiones de un solo hombre, entró el pecado al mundo. Nuestro primer representante como humanidad decidió que no era buena idea estar sujeto a Dios, que no era buena idea mantenerse bajo la autoridad de Dios, y quiso ser independiente de Dios. Y al tomar tal decisión, fue como si nosotros la hubiéramos tomado. Por las acciones y las decisiones de Adán, entró el pecado a la humanidad, y por consecuencia del pecado entró también su compañera inseparable, que es la muerte. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es la muerte. No puede haber pecado sin que venga acompañado de la muerte, como podemos ver. Se lo advirtieron a Adán después de todo, ¿no? El día que del fruto comas, ciertamente morirás. Si nosotros no estuvimos ese día cuando Adán tomó la decisión de separarse de Dios, ¿cómo es que también nos toca morir igual que Adán? El pasaje nos dice que la muerte se manifestó como el efecto directo del pecado en todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí no solo se refiere a que todos llegamos a este mundo con todo el equipo para pecar, y eso justamente hacemos, ¿no? Y tener justamente la paga que merecemos, sino también que en Adán todos pecamos. ¿Cómo? Porque Él es nuestro representante. El pecado es algo masivo y universal, de tal manera que ningún ser humano se libra, porque Adán nos representó ese día y lo hizo garrafalmente, ¿no? Evidencia de esto nos da Pablo cuando afirma que la muerte era la condición más normal entre todos los seres humanos, aún en aquellos que no tenían la ley escrita como para saber que eran pecadores al no cumplir los mandamientos. Antes de Moisés, dice, todos murieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Adán todos pecaron y la muerte vino a todos los hombres como consecuencia. La muerte que entró por el pecado arrasó con todos, porque todos pecaron en Adán. No importaba si estuvieron o no ese día, no importaba si conocían o no la ley de Dios, el hecho de que murieron constataba de que habían pecado. ¿Cuándo? Cuando Adán pecó, porque es nuestro representante, y su pecado individual se hace cósmico porque nos representaba, y la culpa y la condición en la que nos deja el pecado también se nos imputa, se nos acredita, se nos atribuye porque nuestro representante cayó. Pablo reafirma, el cual, refiriéndose a Adán, es figura del que había de venir. Hablando de Adán como representante, pero anticipándonos de que no solo hay un representante, sino hay otro que había de venir, y de este representante nos va a hablar el Evangelio. En todo el resto del capítulo se describen las acciones y los efectos de nuestro primer representante. Por ejemplo, Romanos 5:15. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. 5:16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. 5:17. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. 5:18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí se nos explica por qué tú y yo somos imperfectos. Porque no podemos alcanzar la medida. Nuestro representante Adán transgredió la ley de Dios. Nuestro representante desobedeció el mandato de Dios. Nuestro representante cayó y nosotros caímos con él. Vino a nosotros la condenación y fuimos constituidos pecadores. Ese vínculo inseparable entre el representante y los representados funcionó en nuestra contra. Adán falló, luego entonces todos fallamos. Pero dirás, ¿por qué se me culpa a mí por la falta de otro? Bueno, es que no nos podemos deslindar de nuestro representante. La transgresión de Adán trae nuestra condenación. La culpa del pecado es transferida a nosotros y nacemos de esta manera, ya con culpa, ya condenados. Y la desobediencia de Adán nos constituye pecadores. La corrupción del pecado es transmitida a nuestra naturaleza humana por el simple hecho de nacer. Por eso lo que más fácil se nos hace es pecar, porque no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es un asunto mucho más profundo que no se cura con una curita, ¿no? Esto tiene que haber un cambio profundo, un cambio de naturaleza para que pueda resolverse. Y tú y yo no podemos hacerlo. Adán estaba viviendo en nuestro lugar como nuestro representante, y cuando él cayó, nos afectó profunda y radicalmente. Nuestras vidas se complican también, porque partiendo de este legado que ya recibimos de entrada de nuestro representante, pues brotan acciones, pensamientos, palabras, actitudes personales que transgreden la ley de Dios. El pecado es lo que sale con toda naturalidad de nuestros corazones. De esta manera cargamos la culpa y la corrupción del pecado. Es desolador el panorama, ¿no? Pero hay buenas noticias. Hay evangelio. En este mismo pasaje se nos muestran las acciones y efectos de un segundo representante muy distinto a Adán, con el desastre que nos dejó. Nuestro segundo representante es Jesucristo. Romanos 5:15 comienza diciendo: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nunca la palabra pero se había escuchado tan hermosa, ¿no? Normalmente no nos gusta la palabra pero, porque sabes que generalmente le sigue algo no tan agradable, ¿no? Te dicen, me gusta tu comida, pero sabes que viene algo no tan agradable. No obstante, aquí en el texto se escucha maravillosa, dado el panorama en que nos dejó nuestro primer representante. Y aquí se nos da a conocer a nuestro segundo representante, y sus cartas credenciales son incomparables con respecto a nuestro primer representante. Sus cartas credenciales son gracia y es don, regalo, dádiva. Por el pecado de uno, los muchos murieron, pero los muchos ahora pueden experimentar gracia y don, regalo, por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Hay buenas noticias para nosotros los imperfectos, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia y proveyó otro representante. No nos dejó en Adán, sino proveyó un segundo representante, un segundo Adán, un representante que ha dejado un legado de vida en vez de un legado de muerte. Y este es Jesucristo, el representante de la nueva humanidad. Y como vemos, se habla de don o de dádiva o de regalo. O sea, esto no se trata de un pago, no es algo que yo pago, no es algo que no es un salario, no es algo que me deben, no es algo que uno gane. Es un don, es un regalo. Y se habla de gracia, es decir, algo que no merecemos. Para que algo califique como gracia, requisito indispensable es que no lo merezcas. Si lo merecieras, dejaría de ser gracia automáticamente. Don y gracia es lo que caracteriza al segundo Adán. Entonces, deja bien claro que todo lo que Jesucristo vino a realizar por su vida, muerte y resurrección tiene que ver con regalo, con don, con dádiva, y tiene que ver con la gracia de Dios. Los versículos 16 y 17 siguen diciendo: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay un contraste entre el pecado cometido por Adán y el don recibido por medio de Jesucristo. Por un pecado por parte de Adán causó el justo juicio de Dios y la condenación de todos sus representados. Un pecado causa muchas condenaciones, pero muchos pecados y transgresiones hicieron necesarios que viniera un don, un regalo maravilloso que fuera capaz de constituir como justos a los pecadores, que hiciera posible que esos pecadores pudieran estar con Dios para siempre como un regalo de su parte. Y no solo eso, sino que el don y la gracia de Dios también atendieron el problema de la muerte, compañero inseparable del pecado. Por la transgresión de nuestro primer representante, reinó la muerte. Pero en nuestro segundo representante, Jesucristo, los que reciben la gracia y el don de la rectitud de Cristo a su favor, reinarán en vida, nos dice el texto. Al final de cuentas, la muerte no tendrá más poder sobre ellos, aunque los lleven al cementerio o al crematorio, pues en Cristo viven para siempre. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol continúa contrastando entonces a los representantes, sus acciones y sus efectos, y sigue diciendo en Romanos 5, 18 y 19: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, la rectitud de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que se declaren o se consideren como justos a personas, ¿no? Esto es justificación. La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Allá está la imputación. Te imputaron el pecado, te atribuyeron el pecado, de esa misma manera puedes recibir, se te puede atribuir la justicia de alguien más. Aquí se recalca la importancia entonces de la justicia o la rectitud de Cristo para nuestra justificación. O sea, lo que hizo Jesucristo y cómo vivió es crucial para que hoy los que creen en Él puedan recibir esa rectitud perfecta a su favor. Nuestro segundo representante, Jesucristo, no actuó como Adán, sino tuvo un desempeño diametralmente diferente. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. Donde Adán le dio la espalda a Dios, Cristo se sujetó a Dios. Donde Adán pensó solo en Él, Cristo se entregó por nosotros. En fin, nuestro gran representante Jesucristo fue diametralmente opuesto al primer Adán. Por su perfecta rectitud, entonces, les llega a muchos la justicia de vida. Por su obediencia perfecta, los muchos ahora son constituidos o considerados justos, son declarados justos. Y ahí está la seguridad de nuestra justificación. Es un hecho, si estás en Cristo, si tu representante es Cristo, si por la fe has abrazado a Jesucristo y su promesa, entonces has sido constituido, has sido considerado justo por la justicia perfecta de Cristo, que ha sido considerada, imputada, atribuida a tu favor. ¿Te imaginas? Piénsalo. ¿Cómo es posible que yo sea declarado justo, recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios? La respuesta es porque no se está tomando en cuenta mi desempeño o mis obras o mi propia justicia. Si así fuera, saldríamos quebrados, reprobados y tendríamos déficit impresionante. Por algo la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Entonces lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso de gracia. Hace un rato cantábamos, ¿no? Maravilloso intercambio, algo por el estilo. Toma nuestro pecado, nuestra culpa real, nuestra carga, todo lo malo, todo lo feo, todo lo que heredamos de Adán y más todo lo que nosotros le sumamos a la cuenta en nuestro periodo de vida, desde día uno hasta la fecha, imagínate, toma todo nuestro pecado y lo carga a la cuenta de Cristo. Por eso murió como si fuéramos fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue el sacrificio de expiación por nosotros. Y entonces Dios toma la vida de perfecta rectitud de Cristo, toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en un acto de gracia, porque no lo merecemos, lo acredita, lo imputa, lo toma en cuenta a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Así como el pecado de nuestro primer representante Adán es imputado, adjudicado, atribuido a nuestra cuenta, así también la justicia, rectitud, perfección de nuestro segundo representante Jesucristo es imputada, adjudicada, atribuida a todo aquel que arrepentido se identifica con Él por medio de la fe. Aquí hay la diferencia entre los dos esquemas. En el primero, automáticamente fue imputado el pecado. Automáticamente. Pero en el segundo representante hay un ajuste. Ahora se trata de que uno lo abrace por la fe. Crea, reciba este regalo por la fe. Ahí está la gran diferencia. No es automático. Uno tiene que arrepentirse y creer el Evangelio. Por eso el clamor del Nuevo Testamento es arrepiéntanse y crean. Hay un representante que ofrece esta gran bendición a todos los que se ponen bajo, se sujetan a Él, se identifican con Él a través de la fe. Y aquí se nos muestra la solución que Dios dio a nuestro más grande problema entonces. Nos mandó otro representante que, a diferencia de Adán, vivió en justicia perfecta, en rectitud intachable. La Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca, y a pesar de ser tentado a nuestra semejanza, nunca desobedeció a Dios, sino cumplió perfectamente la voluntad de Dios. A veces hablamos y decimos que Jesús murió en nuestro lugar, y es cierto, porque nosotros debimos morir y Él murió en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, y alguien pagó por la muerte que nos correspondía a nosotros, por nuestro pecado. Pero hoy queremos enfatizar también el hecho de que Él vivió en nuestro lugar. Él fue nuestro representante. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podremos vivir. Él fue nuestro representante que sí cumplió toda justicia y trajo la justificación de vida. Como Él es nuestro representante, sus acciones y obediencia impactan a sus representados. Así como Adán nos impactó para muerte, Jesucristo nos impacta para vida eterna. Por eso, ahora, cuando Dios ve a un representado por Jesucristo, lo ve a través de la justicia y rectitud de Jesucristo, que es acreditada por gracia a favor y recibida por medio de la fe. Por eso nos declara justos. Hay una escena en esta película de Aslan, ya se me fue el nombre. Narnia, gracias, la primera. Que este es un autor cristiano, y cuando el peor chamaco que había hecho de las suyas, había hecho de las suyas en toda la película, cuando es perdonado, ¿se acuerdan cómo lo presenta? Aquí está el rey, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Aquí está el rey fulanito, el justo, el peor de los pecadores, que fue perdonado por el sacrificio que Aslan hizo por él. Todo eso son figuras de Cristo, por supuesto. Es declarado al final el rey fulanito de tal, el justo. Esto es lo que hace la justificación. Esto es lo que hace Dios en su gracia. De tal manera que los representados por Jesucristo, aunque son imperfectos, son considerados como justos debido a que su representante vivió perfectamente en lugar de ellos. Sí, lo escuchaste bien. Los imperfectos son considerados por Dios como perfectos, no por méritos personales, no por obras propias, sino porque su representante vivió en perfecta justicia en lugar de ellos. Y esa rectitud perfecta es tomada en cuenta a su favor de estos imperfectos a quienes representó. Por eso decimos este día: Jesucristo es la rectitud perfecta que necesitamos los imperfectos para ser justificados. Él es la única rectitud perfecta que puedes recibir. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que Jesús cuenta, donde son convidados unas personas a una boda y los invitados no quisieron venir. Entonces le dice el rey a sus siervos: traigan a todos, abran la puerta a todos, que vengan todos, los cojos, los ciegos, los mancos, todos vengan, ¿no? Y dice que luego el rey entró al salón que estaba lleno y vio a uno que no tenía la vestidura de boda. Quizá pensó: ah, yo no me voy a poner guayabera, no me gusta, no voy a corbata, no sé. El caso es que no quiso vestirse con la vestidura que le daban al entrar a la boda. Pensó que su vestidura era mejor, más digna que la vestidura que le ofrecían en la boda. ¿Y qué hizo el rey? Le dijo: oye, ¿y tú cómo es que entraste aquí, no? O sea, ¿dónde está tu vestido de boda, no? Y dijo, pues quedó callado. Llamó a los guardias: échenlo afuera, ¿verdad? Donde será el llanto y crujir de dientes. Esa vestidura que es requerida para entrar al salón de la fiesta, al gozo de los cielos, es la rectitud de Cristo. Nunca, nada que nosotros podamos hacer, ni en tus mejores momentos, podrá compararse con la estatura del varón perfecto, con Cristo Jesús. Todos necesitamos a Cristo. Dios hizo posible lo que es imposible. Personas imperfectas como nosotros podemos ser considerados justos por Dios porque Dios tuvo la gracia hacia nosotros al hacer que Cristo viviera en nuestro lugar, acreditando su obediencia perfecta a nuestro favor. Jesucristo es la rectitud perfecta que necesitamos los imperfectos para ser justificados. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? Si has estado tratando de estar bien con Dios, confiando en tu desempeño, en tus buenas obras, en tus intentos de obediencia, y quieres ganar un lugar con Dios por mérito propio, estás en un callejón sin salida. Estás cargado por la culpa, quizá terrible por tus acciones pasadas, y sabes que justamente Dios te condenará por tus pecados. Las buenas noticias para ti y para mí este día nos dicen que esta manera en la que Dios hizo por nosotros, podemos estar bien con Dios, aún siendo gente imperfecta como nosotros, si recibimos por la fe la gracia de Dios, que consiste en la justicia intachable de Jesucristo, sea acreditada a nuestro favor, obteniendo todos los beneficios que acompañan esa gracia. Por eso, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesús. Si estás ya en una relación creciente con Cristo, recuerda que tu representante Jesucristo vivió esa vida perfecta de santidad que tú y yo no podremos vivir. Esa rectitud intachable se acredita a todo aquel que se identifica con Jesús y puede gozar por gracia de una relación eterna con Dios. Ya no hay condenación para la gente imperfecta que ha puesto a Jesús como su perfección. Y aún hay más. Si has puesto a Jesús como tu perfección, estás en la mejor posición para dar pasos de crecimiento en tu relación con Dios y experimentar transformación en tu vida. Puesto que has sido declarado justo en virtud de la justicia de Cristo, puedes comenzar entonces ahora a actuar, a pensar y a vivir de acuerdo con la rectitud que caracteriza a los hijos de Dios. La gente imperfecta que ha puesto su confianza en el único hombre perfecto está siendo perfeccionada de día en día por la gracia de Dios operando en sus corazones. La justificación nunca se separa de la santificación. De esto hablaremos la próxima semana, no faltes. La próxima semana estaremos hablando del final del capítulo. La justificación es la primera parte, por supuesto, pero aún hay más de lo que se logra en Cristo. Así que anímate este día a vivir para obedecer alegremente los mandamientos de Dios. Ya que Jesús vivió una obediencia perfecta en nuestro lugar, podemos ahora nosotros vivir para obedecer a Dios, habiendo sido declarados justos. Ya no llevamos la losa sobre nosotros. Yo tengo que ser justo por mi propio pie. Nunca vas a poder serlo. Por eso se siente tan abrumadora esta losa. Cristo tomó la losa por ti. Él te adjudica su justicia por la fe. Y entonces puedes ahora, declarado justo delante de Dios, habiéndote abierto el camino directo hacia el Padre, puedes ahora querer vivir para Él en obediencia. La vida cristiana entonces siempre es una respuesta a la gracia de Dios. Nunca es un pago para recibir algo de Dios, sino siempre es una respuesta de gratitud, de adoración a aquel que nos ha dado su gracia. Porque Jesucristo es la rectitud perfecta que necesitamos los imperfectos para ser justificados. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, esta tarde hermosa en que nos das la oportunidad de haber estado reunidos. Gracias, Señor. Pedimos que el Evangelio siga creciendo en nuestros corazones, en el entendimiento de las maravillas y de los misterios y de las profundidades que no alcanzamos a comprender de tu amor hacia nosotros en Cristo. Ayúdanos, Señor, para que cada día anhelemos vivir para tu gloria, para que cada día respondamos al Evangelio en todas nuestras relaciones, en todas nuestras decisiones, gloriándonos, como hemos cantado, solamente en Cristo Jesús. Y a ti, Señor, sea la gloria en el nombre de Jesús. Y pedimos que bendigas a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén. Y amén.